El salir de esto o el tratar de salir de esto, que no fue sencillo, me llevó a aprender muchísimo más. Me clavé muchísimo en entender dónde me equivoqué, por qué me equivoqué, y decidí tomar este camino de la consultoría de nuevo, pero llevarlo a un nivel diferente.
Atrévete a emprender es el podcast donde te compartimos las historias de personas que se han decidido a perseguir sus sueños a través de emprender. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein y soy cofundador de la aceleradora de negocios Flux. Te invito a disfrutar este episodio que hemos preparado para ti. Bienvenidos y bienvenidas a Atrévete a Emprender. Mi nombre es Mauricio Leal, soy su anfitrión y dirijo la aceleradora de negocios Flux. Yo tengo el gusto de recibir a Fabián Oyola Medina. ¿Cómo estás, Fabián?
Hola, Mauricio. Muchísimas gracias por estar acá. Muy bien, aquí aguantando el aislamiento y la contingencia, pero muy bien. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti. La verdad es que esta contingencia nos ha retado también aquí en el podcast. Normalmente, como tú sabes, las entrevistas las hacíamos de manera presencial y ahora aprovechando las plataformas que existen. Y también con esto nos conectamos, tú estando en Guanajuato, yo estando en Nuevo León, y así podemos seguir con esto de difundir historias que inspiren a emprender.
Totalmente. Tenemos que utilizar esta oportunidad como inspiración y como un catalizador para innovación y hacer cosas diferentes, así que encantado de estar acá y encantado de conectar.
Y yo sé que eres experto en estos temas, entonces creo que va a ser muy valioso para quienes nos escuchen. Entonces, siempre, Fabián, nuestros invitados, invitadas se presentan. ¿Quién es Fabián Oyola?
Muy bien, es una pregunta difícil. quiero contarlo a manera de historia porque el quién soy va muy de la mano con esta pregunta de por qué emprendí o qué fue lo que hice, ¿no? Esta es una historia, empieza como una historia de fracaso, pero se convierte en una historia de éxito. Entonces, déjame mostrarte, para los que nos están escuchando, tengo aquí un par de imágenes. Igual voy a tratar de ser lo más descriptivo posible, pero si los están viendo en video, pues les va a servir mucho también ver un poquito de lo que comparto por acá.
Perfecto.
Muy bien, pues me gusta poner esta imagen. Es como cuando tengo que describirme o describirme cuando era niño. Es un niño así como medio locochón, medio nerd, medio geek, ¿no? Siempre el niño que era muy curioso, siempre fui muy aplicado en mis materias, siempre saqué buenas calificaciones, pero algo que me caracterizaba era que siempre fui muy, muy curioso. Me encantaba saber cómo funcionaban las cosas y era el típico niño que cuando algo se descomponía en la casa, mi mamá me prestaba la licuadora, lo que sea descompuesto, y yo trataba de arreglarlo, ¿no? Nunca arreglé nada, pero me divertía muchísimo y me daba unos buenos toques. No de esos, sino eléctricos. siempre fui muy curioso. Entonces, conforme fui avanzando en la escuela y todo, yo soy ingeniero en electrónica, me gradué por ahí 2009, no hagan cuentas de mi edad, por favor. Y bueno, empecé de lleno con toda esta parte de ingeniería, empecé trabajando en empresas de diseño de electrónica, en un punto estuve diseñando pantallas de LED para esas espectaculares, y entré a una empresa muy grande en Querétaro y me dediqué a hacer desarrollo de software. Hacía software para turbinas de avión, que suena mucho más divertido de lo que realmente era. Pero iba muy, muy de lado de esa parte de ingeniería, pero sentía que me faltaba algo. Entonces, todo el tiempo estaba como, siempre fui muy inquieto buscando más oportunidades. Y dentro de esta empresa, tuve la oportunidad de entrar a varios programas de aceleración y me contrataron en Estados Unidos como consultor. Entonces, ahí me empecé a meter a esta parte de consultoría. Dejé un poquito de lado la parte de ingeniería, pero en ese momento tenía este sueño de volverme el ejecutivo de la oficina de cristal del último piso, ya sabes, ¿no? Empresa multinacional, ejecutivo top. Pero cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que no era realmente lo que yo pensaba, no era realmente como me imaginaba que iban a ser las cosas. No voy a andar mucho en detalles, pero me di cuenta de cómo funcionaban las cosas y que en realidad lo que me movía o lo que me apasionaba en ese momento, pues no iba por ahí. Estar lejos de la familia, estar lejos de los amigos y no tener tiempo ni para ti fue algo que me hizo chocar con pared. Y en ese momento decido regresar a México y afortunadamente uno de mis amigos tenía una casa, entonces me dejó regresar ahí a vivir con él un rato, porque bien dicen que cuando sales de casa de tus papás, regresar no es opción. Siempre hay como Es difícil, los que me escuchen creo que me entenderán. Y entonces decidimos, mis amigos y yo siempre hemos sido super fans de los superhéroes y de las cosas geek y nerd y todo esto. Y como hobby, cuando estaba ya o antes de irme, empecé a hacer cascos de superhéroes, solamente por hobby, y me gustaba mucho. Entonces regresé, seguí haciendo mi hobby en lo que decidía qué hacer, y a mi amigo también le gustó mucho lo que estábamos haciendo. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no intentamos venderlos? Y empezamos a hacer desde lo básico, ¿no? Empezamos a hacer nuestra página de Facebook, empezamos a hacer algunos modelos y empezamos a vender y vimos que iba avanzando. Entonces, este sueño, esto que quisimos emprender era como, tenía como dos focos, ¿no? El principal era porque era como el trabajo de nuestros sueños en ese momento, como hacer disfraces de alta calidad, no el disfraz que te encuentras en el supermercado, sino un disfraz que fuera como algo de calidad de película, hecho en México, podemos dedicar algo que nos apasionaba. Y en este momento era como el escape del trabajo normal o el trabajo tradicional, hacer algo que realmente te apasiona y que pues se vuelve como un sueño, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, nos empezó a ir bien y decidimos como ponerle velocidad a esto, ¿no? Definitivamente era algo que nos gustaba, estaba funcionando y dijimos, bueno, ¿por qué no bajamos un fondo de gobierno? Vamos a hacer las cosas bien, así como de, no hay tiempo de ver si esto funciona o no, ¿por qué no le apostamos todo? Si esto va a funcionar, que funcione bien y vamos a hacerlo como se debe, ¿no? Entonces, bajamos un fondo de gobierno, que más que fondo era un préstamo, que todavía duele un poquillo por ahí, pero teníamos ya nuestra área de producción, teníamos nuestra página web donde empezamos a vender, empezamos a hacer cosas muy diferentes, ya empezamos a meter otro tipo de cosas de producción, una calidad mucho más elevada, y nos empezamos a dar cuenta que nuestros clientes en realidad no estaban en México. Empezamos a darnos cuenta de muchas cosas, de gajes de este negocio que no nos hubiéramos dado cuenta al nivel en el que estábamos anteriormente. Empezamos a vender en Europa, en Asia. Eso suena bastante, bastante bien, pero luego te das cuenta que cuando quieres mandar, por ejemplo, una armadura completa, el volumen que eso ocupa es muchísimo. Entonces, los costos de envío nos empezaron a pegar. Este nicho era un nicho bastante caprichoso porque dependías demasiado de lo que estaba pasando afuera, de lo que estaba pasando en Hollywood. Si había una película nueva, había un boom. Si había estos eventos como la San Diego Comic Con, había un boom, pero de repente bajaba muchísimo y era muy difícil predecir demanda, ¿no? Y mientras tanto, había que pagar sueldos, había que pagar rentas. Se volvió un poquito más complicada la ecuación. Y por aquí hay unas fotos de los últimos trabajos que estuvimos haciendo ya con efectos especiales y cosas así, que era muy, muy divertido, pero lamentablemente este ritmo, este querer llegar más lejos y que era solo una escala más grande en ese momento, pues fue algo que no pudimos soportar por mucho tiempo. Llegó el punto en el que dijimos, ¿sabes qué? Tengo ahorita dinero. El punto en que dije, ¿sabes qué? Tengo que cerrar, es cuando dije, tengo nada más dinero para liquidar a mis empleados, liquidar a mi familia, porque en realidad la gente que estaba trabajando aquí conmigo eran apasionados de esto y todos estábamos viviendo el trabajo de nuestras vidas. Era increíble y el tener que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, hasta aquí puedo liquidarlos y no hay más. Fue uno de los momentos más difíciles, pero creo que esta parte de enfocarte en la gente, cuidar a la gente, incluso antes de pensar en otra cosa, es lo más importante. Al día de hoy, muchas de estas personas, todavía colaboro con ellas en algunos proyectos y puedo decir con orgullo que la regué, pero aprendí muchísimo. Y justo esto que te comparto, este camino de emprendimiento, es básicamente lo que me formó y lo que me empujó a dónde está Fabián el día de hoy. El salir de esto o el tratar de salir de esto, que no fue sencillo, me llevó a aprender muchísimo más. Me clavé muchísimo en entender dónde me equivoqué, por qué me equivoqué, y decidí tomar este camino de la consultoría de nuevo, pero llevarlo a un nivel diferente. Ya no es como voy a darle consultoría a la empresa gigante, más bien quiero ayudar a que las personas encuentren ese potencial, que las pequeñas empresas tengan estas oportunidades, que no se equivoquen en lo que yo me equivoqué. Y por eso ahora toda esta labor de enseñar, de traer metodologías nuevas, de entender muy bien en qué la regué y no regarla otra vez. Entonces de ahí, a partir de este, es como un resurgimiento del Fénix, ¿no? Después de esta caída, tratar de levantarte y llevarlo en esta parte de consultoría, de aprender nuevas metodologías. Así fue como conocí la metodología de organizaciones exponenciales y que ahora, pues bueno, estoy en otra línea completamente distinta a esto que hacía en este momento, pero sin duda fue algo que marcó la historia de vida de Fabián y que lo lleva hasta donde estamos ahora.
Perfecto. Ha sido como interesante toda esta narrativa, Fabián. Y antes de pasar como al momento actual y lo que estás haciendo como consultor independiente, ¿cuáles dirías que fueron estos aprendizajes? Creo que de entrada el meterte a un tema de diseño de estos trajes, que es, digo, no sé, tú tendrás más los datos, ¿verdad? Pero pues es una población considerable que tiene esto de, pues, afición, pero ya una afición que los lleva a, pues, tener tipo de material, de consumir no solo, pues, la película, sino comprar. Pienso mucho en Harry Potter, ¿no? Que creo que hay una gran afición y ya lo llevan a su vida diaria y tienen las varitas y tienen las capas y tienen muchísimas cosas relacionadas. Entonces, un poquito, ¿cuál fue esa chispa que ustedes, un hobby, deciden emprenderlo? ¿Y cómo fue el crear esta empresa en México con todas las consideraciones? Y si quieres, segundo momento, ¿cuáles son tus aprendizajes, tus principales aprendizajes? Además, pues al estar involucrado en esto, pues las historias, ¿no? Al final, todos sus personajes tienen ahí su ruta y su caminar, etcétera, que me imagino que no se puede trabajar los trajes sin conocer a los personajes.
Claro. Sí, buenas preguntas.
Varias.
La primera, bueno, para empezar, como poner el contexto de la primera pregunta. Este movimiento de disfrazarte del personaje ya no es nada, o sea, no es nada más, es Halloween y me disfrazo del personaje. Hay todo un movimiento que se llama cosplay, que es como la combinación de palabras costume y play, donde las personas, más que solo disfrazarse, se vuelven el personaje. Incluso estudian el personaje, estudian cómo se expresa en las caricaturas o en las películas y tratan de convertirse en el personaje. Entonces, la cantidad de dinero que las personas están dispuestas a invertir en esto es impresionante, sobre todo en otros países como en Estados Unidos. Hay toda una cultura alrededor de esto. Y es impresionante también cuando van a estas convenciones como la de San Diego Comic Con y llegan con un disfraz de una calidad buena, se vuelven rockstars, se vuelven protagonistas por un día. Y ese sentimiento, esa vivencia es algo que pocas personas pueden vivir. Entonces, muchas personas les mueve esto y es impresionante, ¿no? Entonces, empezamos a meternos mucho en este ámbito de qué es lo que está pasando en México en ese sentido. Definitivamente hay mucho de esto en México. Hay convenciones grandes en Monterrey, en Ciudad de México. Hay concursos de cosplay, jazz. Incluso hay personas que viven de esto, ¿no? Que se dedican a disfrazarse y las personas quieren seguirlos viendo disfrazándose. Entonces, les dan un aporte mensual o les compran fotografías o etcétera, ¿no? Entonces, empezar a identificar ese nicho fue muy interesante. Y una de las cosas que más nos empujaba era, tal vez no tanto en nosotros poner nuestros disfraces, sino que el poder ayudar a estas personas a que se convirtieran en esos rockstars era lo que más nos movía. Y, de hecho, tengo una historia y una imagen que te quiero mostrar. Hay una historia muy padre de justo este... Espérame nada más acá, estoy tratando de llegar al archivo.
No te preocupes.
Quiero llamarle confusión, que creo que le pasa a muchos emprendedores y es una de las cosas que también me pasaron a mí y que creo que le pasan a muchas personas, es que muchas veces confundimos lo que es nuestra pasión con nuestro propósito. Y ojo, este tema es bien importante y creo que es una de las cosas que más valor puedo darles el día de hoy, porque yo pasé por esto y me costó trabajo y me costó algunos años.
¿Cómo los distingues tú, la pasión y el propósito?
Sí, y justo esta historia ayuda perfectamente a identificar. Nos movía mucho el poder crear estos atuendos para estas personas y que estas personas volvieran rockstars, ¿no? Hubo esta persona, no voy a decir su nombre, obviamente, pero era un chavito que una vez llegó con nosotros ahí a las instalaciones y Normalmente los productos que vendíamos nosotros eran más caros, no eran productos baratos porque estábamos tirándole a una calidad más alta. Y puedes ver que este chavo, pues su nivel socioeconómico no era el más alto. Se veía que para poder comprar lo que le estábamos ofreciendo, pues le batallaba, ¿no? Incluso se veía que realmente le batallaba. Entonces, era un chavo que si tú lo veías, era un chavo súper tímido, era un chavo que incluso estaba un poquito jorobado. Pero tenía este sueño de convertirse en este personaje que le encantaba, que era el Joker, el que estás viendo en pantalla. Entonces, cuando llegó y platicó con nosotros, pues veíamos una persona que realmente necesitaba ese empujón, ¿no? Como para tener más autoestima, para sentirse mejor. Entonces el equipo se puso en marcha. Incluso la persona que era nuestro sastre hizo el atuendo de cierta forma para que se viera la persona menos encorvada, se viera más recto. Hicimos toda la parte del maquillaje, le hicimos todo el atuendo y decidimos regalarle una sesión de fotos para que pudiera presumirlo. Fue impresionante la reacción de esta persona, el ver a esta persona convertida en su personaje favorito, ganando esa confianza, ganando esa autoestima, porque aparte, estas personas que van a estos eventos encuentran su comunidad y encuentran a sus amigos ahí. Entonces, qué importante a veces algo que se ve tan simple como un disfraz puede ser tan importante para una persona. Entonces, este ejemplo es importante en ese sentido de propósito contra pasión, porque cuando empecé esta empresa, me queda claro que lo hacía por ese tema de pasión. Me encantaban estos temas, me encantaban hacer cosas manuales, me encanta la escultura y todo esto, pero me di cuenta y con esta historia me doy cuenta que en realidad lo que yo estaba buscando es ayudar a que estas personas alcancen su máximo potencial. En este caso lo hice a través de un disfraz. Ahora lo hago a través de herramientas o metodologías, o lo puedo hacer a partir de enseñar. Entonces, la pasión es efímera. La pasión puedes encontrarla en algo. Por ejemplo, yo ya no hago este tipo de disfraces. Ya no es lo mismo. Como que la pasión se pierde. A lo mejor jugaste fútbol por mucho tiempo y luego llegó otra prioridad y ya no la tienes. Pero si estás hablando de propósito, el propósito te permite pivotear, te permite cambiar y seguir en la misma dirección. Ayudar a que las personas alcancen su máximo potencial lo puedo hacer a través de hacer disfraces, lo puedo hacer a través de dar clases, lo puedo hacer a través de crear contenido. Y el propósito, perdón, te da esta energía infinita. Puedes cambiar los cómos muchísimo, pero tu por qué no cambia. Entonces, mi consejo es, trata de identificar ese por qué bien fuerte. Y se va a volver un filtro para lo que sí debes hacer y lo que no debes hacer, o a lo que debes tal vez no dedicarle tanto tiempo y recursos. Entonces, así es como conecto esta historia.
Muy bien, muy bien. Y aquí digo, de eso se trata al final el podcast, de compartir las historias de éxito desde la perspectiva de personas que se dedican a su pasión y a su propósito, que a veces sí coincide. Creo que hay pocas personas, pero muy afortunadas, que su pasión es su propósito, y algunas otras, como probablemente nosotros, que podemos tener pasión por algo y además nuestro propósito de vida sea muy claro.
Y ojo, ahí me gustaría interrumpirte
Sí,
tantito.
adelante, adelante.
No estoy diciendo que no puedas combinar las dos, como tú lo dices, pero creo que son pocos los que logran tener ese equilibrio, ¿no? Entonces,
No, y que lo tengan claro, o sea, porque creo que, digo, lo estamos hablando muy cotidianamente, pero de por sí, ya sea la pasión o el propósito, tenerla claro uno como persona a veces es un ejercicio que, para los que nos escuchan y las que nos escuchan ahorita que estamos en aislamiento por el COVID, creo que es una buena oportunidad para reflexionar y ver hacia adentro y ver con qué vibramos y qué es eso que nos puede hacer levantarnos todos los días en la mañana. Y qué son cosas que tal vez podemos hacer sin ninguna pasión y propósito, y cuáles nos apasionan también.
claro, como bien dicen, si no puedes ir afuera, ve adentro,
Exactamente.
¿no?
Ahora digo, ya hablamos de varios temas, Fabián. Ahora, como tú dices, has evolucionado ese propósito de ayudar a que las personas saquen su máximo potencial. Lo intentaste con Alter Ego, lo lograste en la perspectiva donde lo estabas haciendo en ese momento, pero ahora, ¿cómo te reinventas y empiezas con este nuevo proyecto?
Buena pregunta también. Algo que también quiero, como antes de llegar a la respuesta puntual, es que también en estos temas de fracaso cuando ya sales y ya estás brillando de nuevo y ya estás como otra vez como pez en el agua, se dice muy fácil, pero no lo es. Y normalmente cuando platico esto, siempre me preguntan, oye, ¿cuánto te tardaste? ¿Cuánto tiempo te tardaste en recuperarte y estar así como estás ahora? Fueron años y no es sencillo. Entonces, lo importante creo que es siempre tener como esa perspectiva y esa confianza, esa fe a veces ciega de que las cosas van a estar bien y de que lo que hiciste en cierto momento va a hacer sentido y lo vas a poder utilizar para algo más. Y en esa línea, a mí me costó mucho trabajo. Fueron momentos muy complicados, sobre todo económicos al principio, de, oye, ¿qué hago, no? Al principio solo reacción. Y eso es difícil. Era, tengo que pagar estas deudas, ¿qué hago, no? Entonces empecé a agarrar trabajos de lo que podía. Empecé a hacer consultoría para empresas, pero de lo que fuera, ¿no? Era como de, aunque necesitas 5 veces, vámonos a 5 veces. Necesitas esto, yo puedo, yo lo hago, ¿no? Y aunque lo fuera aprendiendo en el momento, eso me dio también otras habilidades, ¿no? Pero en ese momento era más reacción que otra cosa. Ya que se fueron estabilizando un poquito más las cosas con la ayuda de mis seres queridos, pues también eso es bien importante. Me empecé a dar cuenta que había otras cosas que me empezaban a dar esa energía diferente, ¿no? Me di cuenta, por ejemplo, que una de las cosas que más me gusta es aprender. Entonces, considero que aprendo rápido y me gusta compartir lo que aprendo. Entonces, pues, estas cosas que te dejan ese sabor de boca diferente o que te dan esa energía, siempre son indicios, dejan huellas de cuál es tu propósito, ¿no? Entonces, me di cuenta que aprender para compartir era una de las cosas que más me gustaba. Entonces, definitivamente esta parte de poder tener espacios donde pudiera dar algunas clases o de crear contenido para que la gente lo pudiera ver de forma gratuita, me empezó a mover muchísimo y me empezó a gustar. Esta parte de dar conferencias, cómo puedo impactar más personas, ¿no? Luego empezaron a llegar herramientas como la de organizaciones exponenciales, por ejemplo, que es una metodología que me encanta y sé que pronto vamos a platicar un poquito más de eso. Pero ahí con esta organización que se llama OpenExo, empecé a dedicarme más a esta parte como de coaching o de entrenar a las personas. Y la verdad es que me encanta. Descubrí que tengo otra pasión que encaja más con el propósito, a lo mejor de forma más sencilla, que hacer disfraces súper complejos y caros, que es enseñar a las personas. Entonces, en esa línea, la evolución ahora del Fabián de hoy es buscar justamente aprender muchísimo para tener las respuestas y ayudar a guiar a estas personas que están buscando estas respuestas y también buscar oportunidades de enseñar, buscar oportunidades de inspirar. Básicamente, hacia allá me estoy moviendo, hacia allá es donde mi filtro está ahora. Entonces, cuando más oportunidades haya de llegar a más personas y de tal vez a lo mejor no tener las respuestas, pero sí dejarlos con mejores preguntas, hacia allá es donde quiero moverme.
Ok, conecta muchísimo con el propósito que nos comentabas. Has platicado del tema de organizaciones exponenciales, que por aquí ya tuvimos a Rubén Pérez y también ya platicó un poquito de qué se trata.
Buen Rubén, excelente.
Pero justo lo que quisiera enfocar la pregunta es herramientas, y más que vienes también de una empresa multinacional, pues herramientas de negocios, pues hay muchísimas y pues las universidades siempre están retadas, sobre todo pues las principales en temas de negocios, a ver qué es la nueva metodología, la nueva herramienta. Justo yo creo que pasando esto del COVID, pues habrá algo nuevo que van a proponer a las empresas.
Claro.
Pero ¿cómo has pensado tú o cómo lo estás implementando? Porque aquí en México y principalmente en Latinoamérica, la mayor cantidad de empresas son micro pequeñas. Entonces son empresas con pocos empleados, normalmente hay uno o dos tomadores de decisiones, que son los socios o es el esposo y la esposa y, o la mujer más bien y sus hijos. Ahora sí que su configuración es como muy particular, ¿no? Y el reto que siempre tienen es como el acceso a este tipo de conocimiento y a estas herramientas. Entonces, ¿cómo tú conectas el propósito y lo haces operativo con algo que podría pensar que, oye, pues es algo sofisticado o complejo para ese nivel de empresas?
Claro. Las empresas familiares son muy, muy complicadas. Creo que hay mucho ego y muchas relaciones que no funcionan de la mejor forma. Cuando empezamos a combinar relaciones personales, incluso de familia y procesos laborales, las cosas se complican porque es difícil mantenerse objetivo cuando hay que serlo y dejar a un lado la parte subjetiva, ¿no? Me ha tocado trabajar con este tipo de empresas y lo primero que trabajo no es nada de... No es ninguna metodología. Lo que primero hay que trabajar con una empresa familiar es trabajar esta apertura de mente de que tal vez no estamos haciendo las cosas de la mejor forma. Aunque mi empresa tenga 20 años haciendo las cosas y sea exitosa, dejar esta semillita de poder estar abiertos a que a lo mejor hay una forma mucho mejor de hacer las cosas, ya sea desde cómo está estructurada la organización, cómo se toman las decisiones, cómo se hace estrategia. Entonces, creo que este primer pie en la puerta es justamente tener esa apertura o lograr esa apertura con estas personas y tiene que ver con esa confianza. A mí algo que me encanta hacer con estas empresas es la evolución de la empresa tradicional. Ahorita una de las tendencias más fuertes, tanto con, si lo ves desde la perspectiva de organizaciones exponenciales o de otras tendencias, es que las empresas nuevas tienen que tener un propósito, hablando del mismo tema de propósito. Las empresas como las personas tienen que tener un propósito y el propósito es la nueva forma en que le hablan a sus clientes. Ya el cliente no compra nada más por el qué, compra un por qué. ¿Por qué esta empresa está haciendo lo que está haciendo? Entonces, esta forma de convencer de, oye, vamos a trabajar en tu propósito, normalmente es una puerta abierta que luego me permite modificar otras cosas de la organización. Entonces, al hablar de propósito con estas empresas tan cerradas, te tienes que meter al core, te tienes que meter a lo más profundo del por qué está la empresa ahí, de por qué siguen vivos o por qué la gente estaba trabajando ahí. Y es algo que implica como una radiografía un poquito más como el alma de la empresa, ¿no? Entonces, empezar por ahí siempre ayuda. Y yo creo que una de las herramientas más fuertes o más importantes es la parte de la estrategia en estas empresas o en cualquier otra empresa, porque me he encontrado que la gran mayoría de las empresas no saben hacer estrategia, no sabemos hacer estrategia. En ningún lado nos enseñan a hacer una buena estrategia y esta es una de las cosas que más duele, tanto para startups como para empresas grandes, es lo mismo. Y tengo un libro, de hecho, que les quiero recomendar. Aquí está, para los que nos escuchan nada más. Es un libro que se llama Playing to Win, de Laffley y de Martin. Este es un libro que escribió uno de los directores de Procter & Gamble, esta empresa gigante, y que dice que la estrategia no tiene por qué ser complicada. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y tiene un modelo muy, muy interesante y muy sencillo, donde empiezas definiendo una ambición para el año, luego empiezas a definir, y esta es la parte más importante, las empresas tienen que definir dónde sí van a jugar y dónde no van a jugar. Pero más importante es decir, no van a jugar. Cuando no tienes estos filtros, las empresas, cualquier proyecto, cualquier cosa que se avecine, le pueden decir que sí. Y ahí es donde nos empezamos a perder. Empezamos a perder ese foco. Empezamos a perder esa atención importante hacia lo que realmente importa. Entonces, esta metodología te ayuda a tener ese foco importante. Y no es hasta que hayas definido tu ambición, qué es lo que quieres lograr y dónde vas a jugar, cuando empiezas a pensar en los cómos. Hasta ese momento empiezas a pensar en los cómos y después de los cómos te tienes que echar un clavado muy importante hacia las capacidades que tiene tu organización para lograr todas esas ambiciones. Entonces, es un proceso, es un libro bastante ligero, un proceso que les recomiendo muchísimo hacer. Si no tienen una estrategia así de clara, creo que es de lo primero que tendrían que trabajar junto con su propósito.
De acuerdo, Fabián. Para antes de empezar a cerrar, y ya nos adelantaste un libro y ya luego veremos qué otros recomiendas. En tu experiencia como emprendedor, trabajando con emprendedores y emprendedoras, ¿cuáles dirías que son esas características o ese perfil que separa a quien logra emprender y a quien no lo logra?
¿A quien logra te refieres a quien es exitoso o a quien...
No, sí que lo hace. Aquí que se... Emprender es hacerlo, no es, el éxito ya es a veces hasta subjetivo.
Claro. Creo que tiene que ver, el principal factor, creo que no tiene que ver con una buena idea o una mala idea, porque Si tienes una persona que tiene el empuje necesario, puede vender cualquier cosa. Si cree en lo que está haciendo, puede vender cualquier cosa. Yo creo que el factor diferenciador es la confianza que la persona tiene. Y esta confianza, no me refiero a yo confío en mí y me puedo subir a un escenario y hablar ante 1,000 personas. Me refiero a una confianza de que si realmente se la crea, que puede lograr algo y que lo que está creando tiene valor. Y esta confianza no es una confianza de una persona nada más. Normalmente tiene que ver mucho también con las personas que se rodea. Entonces, si quieres aumentar tus probabilidades de emprender, júntate con emprendedores, júntate con personas que lo hayan hecho y que te empujen hacia el sí, porque es muy fácil desanimarse, es muy fácil perderse en esas dudas en la cabeza o dudando de uno mismo. Entonces, reúnete con la gente correcta y puedes vender cualquier cosa. Así que este punto de la confianza creo que es el más importante.
La famosa confianza y la autoestima y creer en uno. Digo, ya hay, en varios episodios lo han mencionado. Y antes de dar el salto a las preguntas de cierre, Fabián, ¿dónde te pueden encontrar? Redes sociales, LinkedIn, ¿dónde pueden conocer más de lo que haces e interactuar contigo?
Claro que sí. En Facebook estoy como Fabián Loyola. En LinkedIn, bueno, de hecho en todos los lados estoy así como Fabián Loyola. Yo creo que si me buscan así me encuentran. En LinkedIn estoy como J. Fabián Loyola, que es como de José, pero siempre no me encanta el nombre, entonces lo pongo aquí como J.
Solo está en el acta de nacimiento.
Solo. y también en YouTube tengo algunos videos y contenido también. Entonces, como Fabián Loyola pueden encontrarme. Encantado de conectar con ustedes.
Perfecto. Ahora nuestras tres preguntas. Aparte de este libro, ¿qué otro libro te ha servido para emprender?
Ok. digo, es que conmigo ha sido un poco diferente porque la etapa pre-alter ego no tenía mucho y ahora tengo muchos.
O los que tú digas, dos, tres, que mira, yeah. si le van a dedicar
este tiempo. Los tengo acá, entonces voy a aprovechar.
Las ventajas de hacer esto vía Zoom es que podemos acceder a los espacios, bibliotecas de los invitados a distancia.
Bueno, la Biblia es este. Probablemente lo has escuchado, el Manual del Emprendedor. Este es uno de los libros, creo que recopila más conocimiento y sabiduría. Aparte no es un libro que leas de una sentada, es más bien un libro que consultas cuando necesitas, cuando tienes algún problema. Entonces, ese se los recomiendo muchísimo, de Steve Blank. Hay otro que se llama Generación de Modelos de Negocio. Por ahí lo tengo, pero no lo encontré ahorita en la vuelta que me di. Y el que definitivamente, uno de los que definitivamente ha cambiado mi perspectiva ha sido este de Organizaciones Exponenciales, de Salim Ismail. El pensar de forma diferente en los modelos de negocio y el poder ponerte estos lentes de abundancia y de entender que en realidad el mundo es mejor de lo que creemos a veces o de nuestra visión pesimista y que podemos encontrar recursos para lo que queramos crear aprovechando a los demás y aprovechando una comunidad es algo impresionante. Entonces, creo que esos serían como la nueva era, el post-alter ego. Esos son los libros que me han marcado y que recomendaría ampliamente para los que nos escuchan.
Gracias. ¿Algún hábito, alguna actividad que realices para mantenerte enfocado en tu emprendimiento ahora en tu etapa de consultor?
Hay uno de los aprendizajes más fuertes también de la etapa alter ego. Fue que cuando emprendes y tienes toda esta presión, sobre todo ya cuando iba a morir el proyecto, es tanta la presión que empiezas a descuidar de ti. Y eso es algo que no tienes que dejar que pase. Ahorita ya me ves delgado y todo, pero llegó un punto en el que subí muchísimo de peso, empecé a descuidarme muy, mucho. Y tienes que entender que, ya sea como emprendedor o como alguien que quiere emprender, es parte de tu responsabilidad como líder, porque estás liderando un proyecto, estar bien. Es de lo primero que tienes que hacer. Si tú estás bien, es más probable que pienses bien, que ejecutes bien, que tu gente esté bien también. Entonces, el hacer ejercicio, el comer bien, creo que es algo de lo que no nos podemos zafar. Es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Y que el tener estos hábitos no solamente es para vivir mejor o verte mejor, sino que te ayuda a pensar diferente, te ayuda a tener más energía y afrontarte los retos de mejor forma. Entonces, no dejes eso de lado. Yo lo hice y me repito muchísimo. Entonces, ahora es algo que no dejo de hacer y que valoro muchísimo, ¿no? Eso y estar aprendiendo constantemente. No lo sabemos todo, ni lo vamos a saber todo, pero siempre hay alguien que ya escribió un libro sobre un problema que tenemos, siempre hay alguien que ya se equivocó. Entonces, hay que aprovechar esa sabiduría que está en los libros y seguir aprendiendo constantemente. Dedícate un rato a aprender, no dejes de aprender. Religiosamente, ponte a leer un momento, unas horas a la semana. Y algo que me encantaba hacer y que también les pongo como recomendación es que también dejen algo de libertad. Si tienes una empresa o si tienes una startup, normalmente las personas que atraes son personas creativas como tú, son personas que traen este empuje. Dales algo de libertad para que ellos también puedan proponer ideas nuevas, para que puedan crear algo dentro de la organización. A mí me encantaba hacer algo que los viernes les daba unas 2-3 horas, dependiendo de cómo andábamos en la producción, para que ellos hicieran un proyecto que ellos quisieran hacer. Y de ahí salieron productos bien interesantes y cómo se enganchaba la gente y cómo se emocionaba al hacer este tipo de cosas era impresionante. Entonces, los dejo con esos tips y recomendaciones.
Gracias, Fabián. Y ya por último, a las personas que nos están escuchando, que no se han decidido emprender, ¿qué consejo les darías?
Identificar bien primero por qué no has emprendido. Identifica bien ese por qué. Escucha tu voz interior y identifica por qué. Si no has emprendido porque tal vez no confías tanto en tu idea, a lo mejor es momento de ponerte las pilas y hacer esa idea más poderosa. Si no has emprendido porque no tienes dinero, a lo mejor es el momento de buscar alternativas de fondeo o empezarte a cuestionar y a investigar de dónde debería salir ese dinero, por ejemplo. Mi consejo es ese, identifica bien por qué no estás emprendiendo y toma acción. Creo que hay muchísimo conocimiento allá afuera el que puedes aprovechar para sobrepasar esa duda o ese valle de duda que te está tomando esa energía en este momento.
Fabián, pues muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto tenerte aquí en Atrévete a Emprender. Y estos consejos, los libros y además tu testimonio creo que van a inspirar a que muchas personas decidan emprender.
Te agradezco muchísimo la invitación. Un gusto estar por acá y encantado de estar por aquí con ustedes y encantado de conectar. Que tengan un excelente día.
Pues muchas gracias a todos por escucharnos y sigan en contacto con Atrévete a Emprender. Encuéntrenos tanto en Facebook como en Instagram como Atrévete Podcast. Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.